las noches en W Radio. Ahora se escuchan por partida doble. Comienza el debate.
Que el matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental.
Que la familia de papá y mamá es la ideal.
Un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
Es importante que una persona abiertamente homosexual sea una candidata a la presidencia de la República, en tanto ayuda a romper todo tipo de estigmatización y demuestra que las personas, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, tienen la posibilidad de colocar sus nombres a escrutinio público para que la gente decida si es la mejor persona, y eso ayuda a romper la estigmatización.
Y hoy en día una mujer inteligente, hecha a pulso, trabajadora y lesbiana, aspira a la presidencia de la República. ¿Tiene alguna posibilidad? Bueno, hay quienes no olvidan el detalle de las cartillas del Ministerio de Educación, de donde nació toda la discusión sobre la ideología de género.
Las cartillas fueron escritas por alguien, pagadas por alguien y promovidas por alguien. Hoy en día, nadie ha respondido por eso. ¿Sabes por qué? Porque hay políticos a los cuales no les duele el tema. Políticos escogidos por ti, a los que no les duele el tema. ¿Por qué no votamos por los principios? Pero si hubiésemos votado por los principios hace 4 años, esos políticos hubiesen defendido nuestra causa el 10 de agosto con todas sus fuerzas. Por los principios. Otro ejemplo. Inundaron los acuerdos de La Habana con la ideología de género en la subcomisión de género gracias a Humberto de la Calle. ¿Te acuerdas? No se nace hombre o mujer, sino que se llega a hacerlo. ¿Qué pasó con eso? Nadie dijo, hagamos algo. Nadie respondió por esa subcomisión de género. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos políticos con principios a los cuales realmente les importe.
Ideología de género que seguirá siendo protagonista en la campaña del 2018, la cual tendrá matices más religiosos, nunca antes vistos en una campaña legislativa y presidencial en Colombia.
En los últimos 30 años, la comunidad LGBT ha venido brindando apertura en temas cruciales, tanto del aspecto social como de los temas políticos, y consideramos que un representante o una representante de la comunidad LGBT sería fundamental en este momento histórico de Colombia, dado que hemos sido una población que conocemos la discriminación, que conocemos el maltrato, que conocemos la violencia, y yo pienso que nuestro deseo como LGBT siempre ha sido el trabajo con los sectores antagonistas, entre eso el sector cristiano, porque también reconocemos que la diversidad está dentro de estos espacios. Entonces sabemos que un presidente o una presidente LGBT puede aportar todavía mucho más a la construcción de la inclusión y de la paz en nuestro país.
En un país tan conservador y religioso como el nuestro, es más importante que el político se persigne a que sea honesto con los bienes que se le han encomendado. Musa Besaile, por ejemplo, dice que pone en manos de Dios su próxima candidatura. Hágame el favor. Y hay quienes creen en ese hombre creyente, en ese hombre que va a misa.
Bueno, yo consideraría que no es oportuno, porque siempre que llega una persona a ejercer un cargo ejecutivo, tiene la capacidad de decidir la destinación de esos recursos y la destinación también de las políticas públicas. En ese orden de ideas, si llega una persona con esas condiciones de orientación sexual LGBT, por supuesto va a tener que también sus principios van a estar direccionados hacia esas políticas, por lo cual considero que no sería viable para los temas de salud, para los temas de educación, inclusive para los temas de familia.
Y si vamos al plano religioso o moral, llamarse ateo o salir del closet podría ser un arma letal para algún candidato. Hay quienes preferirían llegar a la presidencia de la República enclosetados y con familia que decirles la verdad a sus electores. Momento.
También hay una corriente de políticos y políticas que no ha temido hacer pública su orientación sexual y que se ha presentado a cargos de elección popular no solamente haciendo pública su orientación, sino presentando propuestas específicas para la defensa de los derechos de nuestro sector, que van también acompañadas de propuestas para otros temas, para otros asuntos. Muestra que aunque parte de esta sociedad se comporta de manera retardataria, no quiere quedarse en el pasado y sigue avanzando hacia una Colombia respetuosa e incluyente de los derechos.
Y ese es nuestro tema del día. ¿Está Colombia preparada para tener un presidente LGBTI? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron.
Paula, yo sí votaría por una persona LGBT, no creo que tenga ninguna importancia, pero no creo que el país esté preparado, porque todavía siento el país muy conservador en esos temas, y todavía había escándalo porque había 2 ministras gays. Parece que falta mucho para que el país esté preparado para eso, pero yo sí votaría por una persona LGBT.
Bueno, mi nombre es Jonathan Peña. Hasta el momento la comunidad LGBTI hasta ahorita está como pronunciando, y no creo que en lo que lleva la comunidad Colombia vaya a aceptar que un presidente, de pronto más adelante, pero en estos momentos no lo creo conveniente. No votaría, no es que esté en contra de ellos, pero para mi futuro con mis hijos, que los tengo, no lo vería muy conveniente. O sea, a mí me enseñaron desde muy pequeño, papá y mamá.
Bien, Juan Pastrana, creo que no está preparada Colombia porque hay demasiado viejito retrógrado que no está dispuesto a abrir su mente y a aceptar otras cosas distintas a lo de siempre.
José González, bueno, si la persona tiene la capacidad, creo que los prejuicios quedan aparte, ¿no? Creo que salen a un tercer plano. No tendría ningún problema en votar por una persona LGTBI. Sí, no tendría ningún problema sobre eso. Si el hombre es capaz de asumir el cargo, ¿no?
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
8:06 PM, 8:06, y como todas las noches, para debatir este tema tenemos a dos invitados de lujo, no sin antes invitarlos a participar con el numeral Partida W, en todas nuestras redes sociales. Dos invitados de lujo, una joven, inteligente, apasionada, trabajadora, diputada de Santander. Les hablo de Ángela Hernández, ya es la tercera vez que Ángela Hernández nos acompaña en este programa. Ella es diputada del departamento de Santander, abogada, periodista y activista por los derechos de la familia. A los 5 años de edad, Ángela dio su primer discurso político. A los 12 años fue nombrada niña concejala y después niña diputada del departamento de Santander. Posteriormente, la diputada Hernández fue elegida niña senadora de la República y a los 19 años fue nombrada concejala del municipio de Florida Blanca, Santander, siendo la más joven del país. Diputada, buenas noches, bienvenida a Partida W.
Juan Pablo, un cordial saludo para ti, para todos los oyentes, muy feliz de poderlos acompañar en este día.
Bueno, niña concejala, niña diputada, niña senadora, por aquí no leo niña presidenta, ¿eso para cuándo, diputada?
Para cuando Dios y el pueblo me lo permita. Estamos trabajando a un largo plazo para que eso pueda ser algún día realidad.
¿Cómo va su departamento?
Trabajando con muchas dificultades, pero saliendo a flote. Afortunadamente hay una asamblea del departamento comprometida con nuestra tierra, y pese a las dificultades que todo el país atraviesa en economía, en seguridad, en temas sociales, estamos luchando por mantenernos y por salir adelante.
Gracias por acompañarnos, por estar de nuevo en W Radio, diputada Ángela Hernández. Su contraparte es Alfonso Marrugo. La diputada Hernández está en Bucaramanga. Alfonso está aquí en los estudios de Caracol Radio en Bogotá. Alfonso es líder y activista por la defensa, protección, inclusión y garantía de derechos de las personas LGBTI del departamento de Bolívar. Impulsó la única política pública de diversidad sexual y de género que tiene el Caribe colombiano. Fue gerente de campaña en las elecciones de 2016 del diputado abiertamente homosexual Devis Ventura en Santo Domingo. Don Alfonso, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Sí, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los que me están escuchando aquí en Partida W. Un sueño hecho realidad estar presente en estas emisoras, en estar en estos micrófonos, hablando sobre unos derechos que son necesarios para la igualdad, para la transición a una paz y para un país que necesita, yo creo que muy, muy, muy importante, ya acabar con esos odios, ya acabar con esas lógicas en las cuales impera simplemente el prejuicio y la discriminación.
Óigame, ¿cómo les va Devis Ventura en Santo Domingo? ¿Ganó o no ganó?
No pudimos ganar la diputadura en la República Dominicana porque las cifras repartidoras que maneja los partidos políticos en la República son un poquito complicados, pero sacamos 1.100 votos en una población que realmente es la primera vez que apoyaba a un candidato abiertamente homosexual.
8:09 PM, que comienza el debate, y comienzo con usted allí en Bucaramanga, diputada Ángela Hernández. ¿Está el país preparado, está Colombia lista para tener un presidente LGBTI, una presidenta LGBTI? ¿Cuál es su opinión?
Inicio dándole un cordial saludo al doctor Alfonso que nos acompaña en la noche de hoy. Y pienso que Colombia no está dispuesta para presidentes en cuya agenda no esté la defensa de la familia natural, de los principios y los valores.
8 de la noche y 10 minutos, fue una respuesta bien concisa. Colombia no está dispuesta, más que preparada, dice la diputada Ángela Hernández. ¿Cuál es su opinión, Alfonso Marrugo?
Yo creo que sí está dispuesta y sí está preparada. Un saludo a Ángela en Bucaramanga, en esa tierra hermosa. Lástima que discursos como la familia natural imperen en esta sociedad. La familia es diversa y la familia se valora desde las diferentes expectativas y de las diferentes formas en las que se hace. Esa familia de una señora con un nieto, con un sobrino, esa señora o ese señor con un gato, esa pareja homosexual, esa pareja de lesbianas, esa pareja de personas transgénero, también representa familia, y eso está claramente definido por la sentencia de la Corte Constitucional, porque este país es un país democrático y es un Estado social de derecho.
Bueno, que comience el diálogo entre ustedes, diputada. No importa que esta persona sea inteligente, haya sido hecha pulso, que sea trabajadora, que proponga cosas interesantes para el país. Usted dice que si en esa agenda que le propone a Colombia, pues no están esos valores familiares, Colombia no estaría dispuesta a aceptarlo, o al menos ustedes no lo verían como una posibilidad fehaciente para la presidencia de la República.
El punto de la persona o de quien quiera ser candidato no es su condición sexual, esa no puede ser una limitante. Aquí la razón por la cual Colombia no está dispuesta, o no veríamos los ciudadanos como yo, como Ángela Hernández, con buenos ojos este tipo de campañas, no es su condición social, sino el plan de gobierno y las propuestas que quieren aplicar para Colombia. Nosotros no queremos presidentes a favor del aborto, a favor de la colonización dogmática, a favor de la eutanasia, a favor de temas tan terribles como la ideología de género, donde el país y de hecho Latinoamérica se ha venido pronunciando en contra de estos modelos de educación que afectan a la niñez. Entonces, más que la condición de una persona, es su agenda y su plan de gobierno con la que no estamos de acuerdo y con la que creemos que no sería beneficiosa para el país.
Como usted, una pregunta, es interesante, ¿verdad? La población LGBTI también tiene principios, y principios como tienen las familias heterosexuales. Eso también debería tomarse muy en cuenta. Yo le pregunto a usted, diputada, entonces si usted defiende esa familia natural o tradicional, pero si uno de sus hijos es homosexual, ¿usted no lo va a aceptar? ¿Usted lo rechazaría siendo de su propia familia?
Varias cosas por aclarar. La primera, Alfonso, aún no tengo la delicia de ser mamá, pero sé que la voy a tener porque estoy casada con un hombre.
Bueno, y si fue cuando sea madre, si su mamá y si su hijo es gay.
Cuando estamos casadas con un hombre podemos dar a luz, porque esa es la forma natural de traer los bebés al mundo y de procrearnos, un hombre y una mujer. Segundo, la familia tiene un papel fundamental y además creo que en su gran mayoría lo ha venido cumpliendo. Aunque últimamente tenemos casos escabrosos donde no valoran y no aman a los integrantes de su familia, como el tema del niño en Medellín, que acaban de ser capturados su mamá y su padrastro, que mataron a golpes a este chiquitín. Entonces, sí hay familias en las que lamentablemente no se valoran a sus seres queridos, que no solamente tienen que ser personas homosexuales, estamos hablando de niños, estamos hablando de ancianos en el abandono, porque la familia desafortunadamente sí ha venido perdiendo el principio del amor, del respeto, el cuidado para con todos sus integrantes. En ese orden de ideas, creemos y profesamos en el amor hacia el otro, en el respeto hacia el otro, pero eso en ningún momento quiere decir que por profesar amor y respeto tengamos que estar de acuerdo con lo que hace. Pongo un ejemplo sencillo: miles de familias tienen al interior de sus miembros y de sus familiares o cercanos o amigos personas en temas de drogadicción, y a pesar de que están en esos temas los aman, los cuidan, deben estar pendientes. Eso no quiere decir que compartan lo que hacen, que compartan lo que piensen, que compartan que ese es su estilo de vida, pero la invitación siempre es a respetarlos y amarlos porque son nuestra familia.
Yo las respeto y respeto sus opiniones, diputada, pero no las comparto, y no las comparto porque yo creo que nosotros como políticos, como ciudadanos como tal, debemos también tener muy en cuenta la Constitución y la normatividad. Este es un Estado laico. Eso es lo que no han entendido políticos como usted, como Ordóñez, como una cantidad de uribistas, que lo que están haciendo es mantener una polarización. ¿En base a qué? En base al miedo. Eso es lo peligroso. ¿Cómo personas como tú, tan joven, haciendo política, son capaces de discriminar y hacer un espacio de exclusión solamente basándonos en el miedo a las minorías? Y no solamente a las minorías sexuales o a los LGBTI. Es a la minoría en cualquier incidencia. Lo que está pasando ahora con los venezolanos, eso es un tema que nos tiene que preocupar como ciudadanos, y es peligrosísimo que diputadas, que candidatos a diferentes cargos de elección popular y que están trabajando dentro de los cuerpos colegiados manejen ese discurso de que es que la familia es simplemente natural. Hay que respetar a esas familias diversas, ellas también merecen respeto.
Juan Pablo, algo importante de lo que acaba de decir Alfonso, y es Colombia no es un país laico y la venida del señor pontífice, que para el mundo católico es tan importante, dejó claro que un país como Colombia no es un país laico, es un país con fuertes creencias, un país con fe. Que políticamente y jurídicamente se haya dicho que es aconfesional, que es completamente diferente, porque aconfesional es que da respeto a la pluralidad y que pueden haber diferentes creencias. En ese orden de ideas estamos de acuerdo, pero decir que toda Colombia es laica, que toda Colombia no es creyente, que toda Colombia no tiene una fe, es lo más lejano a la realidad. Colombia afortunadamente es un país que siente en el corazón a Dios, que busca su presencia, que quiere cada día caminar más en pro a esos valores, a esos principios que Jesús nos ha enseñado. De otro lado, también es importante decir, ahora que Alfonso toca este tema de Venezuela, mire, si ha habido un cuerpo, si ha habido gente dispuesta a darle la mano a Venezuela, y hablo específicamente por Cúcuta, porque tuve la oportunidad de estar hace unos días ahí y ver a la cantidad de comunidades creyentes, tanto iglesias cristianas como católicas, llegando a este lugar en la frontera, abrazando a los venezolanos, dándoles la mano, albergándolos en sus iglesias, dándoles de comer. En Bucaramanga, que es una ciudad a la que también llegan, hemos visto constantemente y hemos sido partícipes de esa solidaridad, porque cuando se profesa el respeto y el amor a otros se demuestra con hechos. Entonces, por supuesto que hay que ser solidarios, que hay que ayudar, y
sí,
ahora
pero
que toca
más
tema
que solidaridad
de Venezuela, lo hemos hecho
la pregunta,
con todo el amor del mundo.
Diputada, diputada, no se tome los micrófonos. Este es un país constitucional. Usted es una mujer creyente, pero también es una funcionaria del Estado, un Estado constitucional que en su artículo 13 garantiza a todos los grupos minoritarios unos derechos. Y cuando nosotros comenzamos a abrir el espacio de la manipulación por lógicas de miedo, por creer que los homosexuales vamos a profesar una ideología de género y que todos van a ser niños y niñas homosexuales o LGBTI, es peligroso, porque eso no es así. Yo provengo de una familia heterosexual, ¿cierto? Y vengo de una familia con principios religiosos, católicos, pero también profeso una fuerte creencia hacia cualquier ideología religiosa que sea basada en el amor y el respeto. Ese ha sido el gran problema. Y con la visita del Papa, usted se dio cuenta también de eso. Sí, somos un país creyente, un país laico, pero creyente. Pero ese Papa también se lo decía a todos los cristianos como usted: en la diversidad está la riqueza. Nosotros no vamos a esperar, no vamos a perder la esperanza como activistas y como grupos LGBT organizados en toda Colombia. Vamos a buscar que esa esperanza sea la diversidad, sea la garantía de unos derechos constitucionales, de llegar a la presidencia, porque si una mujer lesbiana ha hecho un proceso de denunciar la corrupción, de darle oportunidades a los sectores LGBT y en todas partes de Colombia, eso se tiene que ver de manera positiva. A mí me parece muy enriquecedor, y hablemos a nivel de toda Colombia. Yo que hice parte de una campaña en la República Dominicana, donde al igual que aquí existen muchísimos bloques cristianos que lo que buscan es crear esos miedos, polarizar y manipular para llegar a eso, a los votos. Y lo tenemos claro, mi querida diputada, la población LGBTI lo ha investigado, son 5.000 iglesias evangélicas, 8 millones de feligreses. Aquí lo que se está buscando es una acción política, una acción que lo que a la final busca es un poder. Pero un
y eso
poder
está bien o está mal, porque también los cristianos tienen derecho a llegar al poder con sus convicciones, con sus ideas, con lo que piensan.
Todos tenemos derecho.
Exacto.
A llegar, todos tenemos derecho a llegar.
O sea,
8
millones,
pero no nos engañemos, que en esas iglesias cristianas se está haciendo un proceso de manipulación. Ejemplo claro, lo podemos hablar. En Cartagena, un pastor que ha promovido el odio y la discriminación dentro de los feligreses, que habla claramente del odio. Sí. Ahí tenemos que comenzar a presionar. Los grupos LGBTI también tenemos que garantizar que dentro de las iglesias cristianas se respete la diversidad.
Adelante, diputada.
Gracias, Juan Pablo. Varios puntos. El primero, quiero dejar claro, porque creo que desafortunadamente es algo que no se tiene claro, o que al menos desde mi concepción lo es: la fe no es un accesorio. La fe y la creencia en Dios y en sus mandatos no es una manilla que nosotros nos quitemos y nos pongamos. Por eso, aunque soy política, y además soy política por eso, porque represento las comunidades cristianas, así como hay políticos que representan las comunidades LGTBI. Entonces, la fe en nuestra vida no es un arete que yo me quito cuando voy a entrar a un auditorio y vuelvo y me pongo cuando salgo. Es algo que tenemos como una convicción en nuestro cotidiano vivir y que lo ejercemos en los diferentes lugares donde nos movamos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia. En ese mismo orden de ideas, el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia no habla una igualdad hacia minorías o hacia mayorías. Habla de una igualdad general, porque la Constitución es para todo el pueblo colombiano en su pluralidad absoluta. En ese orden de ideas, basados en esa igualdad, pues nosotros tenemos también la oportunidad de opinar, de hablar diferente, de tener unos puntos de vista diferentes y, por supuesto, de respetarlos y de actuar bajo esos mismos principios. Pero... ahora bien, hay algo importante... y quiero recordarlo porque es una frase que realmente dio la vuelta al mundo y la dijo el Papa Francisco en un sentido discurso a los jóvenes en Polonia. Dijo las siguientes frases: la familia está siendo atacada por la colonización ideológica. Un error en la mente humana que genera mucha confusión. El futuro de la humanidad se juega en el matrimonio y la familia natural. Este artículo está publicado por el diario Cruz, por si quieren revisarlo, y han sido palabras contundentes de ese líder religioso que le ha dado la vuelta al mundo.
Sí, diputada, pero ya la colonización ya pasó.
Se tiene que trabajar y se tiene que guiar a las familias, a la sociedad en punto de eso. No, en ese orden de ideas, en ningún
momento,
en ningún momento defender los principios, que es lo que nosotros defendemos, quiere decir que se está generando odio hacia el otro. Odio lo que acaba de decir Alfonso y lo que hacen personas como la senadora Claudia López, que en un momento, el 3 de marzo del 2017, colocan Twitter diciendo: con el cuentico de la venida del Papa se van a hacer estas y esas cosas en Colombia, es un Estado laico, pero es la primera que sale corriendo a gritar y a recibir la bendición del Papa. Entonces esa es la incoherencia, diputada, que falta en tener una posición clara.
Diputada, pero hay un tema que yo creo que usted no deja muy claro, ¿cierto? Y es que esa religión parece no respetar la Constitución, no se respeta. Y eso es muy claro, y deben tenerla muy clara también las iglesias cristianas y todas las iglesias, el respeto. Y es el respeto no solamente a los LGBTI, a todas las religiones. Es que este es un Estado con que tiene una libertad de cultos, y pareciera por momentos que ese cristianismo o esa lógica de las iglesias cristianas segrega e irrespeta no solo a los LGBTI, a todos los grupos minoritarios. Nosotros tenemos que también hacer ese espacio. Habla usted del Papa, yo también hablo del Papa, y el Papa lo dice muy claro: ¿quién es la persona para juzgar? Y eso es lo que está haciendo personas como usted, diputada: juzgar a la población, juzgar a las familias que tienen parejas del mismo sexo criando o adoptando hijos, lo cual en este Estado es legal, en lo cual en este Estado se garantiza por una serie de sentencias que la Corte Constitucional, que es un estamento de nuestro Estado, de nuestra Constitución, te está brindando. Nosotros tenemos también que hacer ese espacio de darle garantía a la población de lesbianas, de gays, de bisexuales, de transgénero, pero también a esas personas como grupos cristianos, porque también somos cristianos homosexuales, y eso no es incoherente. Lo incoherente es ser cristiana como usted y ser tan despectiva y utilizar discursos tan mentirosos como son la ideología de género. Es que eso fue un invento chino, la ideología de género, el castrochavismo, que personas como ustedes, de sectas como la de Ordóñez y otros grupos de ultraderecha, lo único que están haciendo es manipular a la opinión pública, y eso es sumamente peligroso. Por eso hay grupos LGBTI en toda Colombia, en cada municipio, así como hay iglesias cristianas que se están volviendo ricas, con diezmos, con una serie de estrategias de mercantilismo, de capitalismo, que lo que estás haciendo es afectar más a nuestra sociedad.
Juan Pablo, quiero poner varias cosas sobre la mesa, ya que nuestro querido Alfonso aborda varios temas, entonces quiero de una u otra forma irle dando contestación. Lo primero, desafortunadamente no sé qué iglesias cristianas conozca, y por supuesto en la Viña del Señor hay todo, así como en las iglesias católicas, así como en la política, hay buenos y malos, indudablemente también en las creencias religiosas hay desaciertos y hay personas que no hacen lo correcto, pero en su inmensa mayoría, la iglesia cristiana, el pueblo creyente de Colombia, es un pueblo benévolo, es un pueblo maravilloso. Visita cárceles, y no porque vaya a visitar a familiares, sin tener gente o familia suya, de su sangre, sacan tiempo para ir a predicar el amor de Dios, para llevar medicamentos, para atenderlos, para hacer brigadas de salud. Igualmente se hace ese trabajo con niños, con habitantes de calle. Si hay una mano social en Colombia que se mueva, es la del pueblo creyente. Entonces, no hay que dejar a un lado y estigmatizar al pueblo creyente de Colombia, porque el pueblo creyente de Colombia nunca ha sido de odio, todo lo contrario, ha sido la máxima muestra de amor, de solidaridad, de respeto. En ese mismo orden de ideas, quiero dejar claro que la ideología de género no es un cuento chino, y para eso tengo que hacer remembranza de hechos históricos que han ocurrido no solamente en Colombia. Colombia, el 10 de agosto, de una marcha nunca antes vista, multitudinaria, miles de personas, de padres de familia, de diferentes creencias religiosas, E inclusive contamos con miembros LGTBI que también salieron a marchar y que dijeron, hombre, yo tengo sobrinos, tengo primos, tengo hermanitos pequeños que no quiero que en el colegio y en la educación le enseñen este tipo de cosas. En ese mismo orden de idea, México, el año pasado, en el mes de noviembre, también marchó, también se pronunció en contra de la currícula escolar que llevaba la ideología de género y en la cual fue victoriosa el pueblo y se logró evadir. Quiero contarle que el día viernes de esta semana, el presidente Horacio Cortés de la República de Paraguay dio orden al ministro Enrique Riera de retirar la ideología de género de la currícula escolar en el país de Paraguay. Igualmente, España, que ha hecho un trabajo importantísimo, que creó el Bus de la Libertad, logró que la Unión Europea creara el primer foro mundial en el cual pudimos hacer parte para reunir a todos los políticos de diferentes partes del mundo a hablar sobre esta problemática. En Perú acaban de retirar a la ministra Marilú Martins, que era la ministra de Educación y fue reemplazada por el ministro Bertlet, precisamente por la ideología de género. Entonces, ese no es un tema inventado, esa es una realidad en la cual Latinoamérica ha jugado un papel importantísimo. Los padres de familia han jugado un papel importantísimo y es un tema que está claro, con el cual hemos luchado por la defensa y la educación hacia los niños, que es vital.
Sí, Alfonso, ya la diputada citó varios casos de la discusión que se da en varios países de América Latina sobre la ideología de género, porque usted dice que es un invento.
Eso es un invento, pero antes le voy a decir una cosa, diputada. Yo creo en Dios, y creo que Dios nos hizo también así. Nacemos orgullosamente LGBTI con principios, y somos con principios que necesita este país ahora, cuando estamos viviendo épocas de corrupción, y más de una corrupción que ha sido claramente identificada por parte de algunos pastores, ¿cierto? Es decir, aquí hemos tenido casos como el de Piraquive, ¿verdad? Hemos tenido eventos de corrupción donde se han hecho como pastores como salen Javier Gómez, señalado presuntamente por abusar de varias víctimas de sus feligreses. Tenemos muchos casos como fue el pastor acusado de liderar la banda criminal en Ginebra Valle. Es decir, eso es peligroso. En cambio, una población LGBTI que por lo menos sale a decir yo soy gay, yo soy lesbiana, está hablando de transparencia. Somos transparentes y esos son principios que nosotros como población LGBTI le estamos dando hoy a la ciudadanía, le estamos dando hoy a Colombia. Los LGBTI también hacemos trabajo social, un trabajo que usted de pronto no conoce, pero sería bueno que no solamente mirara esa lógica creyente, cristiana y por momentos muy sectaria, y pudiéramos un poco abrir el espacio de cómo los LGBTI trabajamos en barrios y hemos creado y hemos apoyado los procesos para que hoy Colombia acabe con un conflicto y vaya hacia la paz.
Alfonso, me imagino que hay miles de pastores en Colombia. Citar tres ejemplos justifica su argumento, lo que está diciendo.
Juan Pablo, yo quisiera decir algo antes, sí. A Alfonso, con todo el cariño del mundo. Respeto el Dios en el que él cree, pero yo creo en un Dios que creó un hombre y una
mujer. Yo creo que es el mismo Dios, lastimosamente. Tiene de pronto otra postura, pero es solo un Dios.
En Colombia, el tema de la corrupción es un tema del que no se escapa nadie. Ahí está la ministra Gina Parodi y Cecilia Álvarez en el escándalo más bochornoso de corrupción que ha sido Odebrecht. Y tenemos 100...
Y el partido de la U con el Ñoño Elías y con Musa Bezaile está viviendo el mismo proceso. Entonces, y está Musa Bezaile haciendo lo mismo que hace usted.
Es de la gente creyente o no creyente, es algo equivocado. La corrupción desafortunadamente está, sin importar la condición sexual, sin importar la creencia, en el corazón. Corazón que no tenga los fundamentos suficientes y la deje entrar, que no tenga los valores adecuados. Entonces, no podemos ahora decir que la corrupción es un tema de sexualidad, porque ahí están los escándalos.
No.
Mira, la semana de marzo 28, en la ciudad de Bucaramanga, se capturó una banda LGTBI que tenían microtráfico y se prestaban para el fleteo. Por esa banda y por esa situación, yo no puedo decir que toda la comunidad LGTBI se dedica al fleteo del microtráfico. En ese mismo orden de ideas, lo que dije al comienzo, si bien es cierto que la corrupción, que la pudredumbre, que la maldad ha llegado a muchas esferas, incluyendo las esferas de las creencias religiosas, no quiere decir que todas aborden ese camino.
Ocho.
En ese orden de ideas, Juan Pablo, dejar claridad que la Colombia creyente y el cuerpo pastoral de Colombia es un pueblo digno y respetable.
Pero cobran diezmo.
Y 8:29. Permítame, vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial y usted tiene la palabra entrando aquí a Partida W, don Alfonso. 8:29, ya regresamos.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.